usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Oyentes, bienvenidos a otro programa más de aquí o de fuera. Saludamos a Paco, que está en los controles como todos los domingos, a Ricardo, que nos acompaña. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas noches, Marcela. Buenas noches, Paco, y buenas noches a los oyentes de aquí y de fuera. Marcela, ¿qué vamos a tener para el programa de hoy?
Como todos los domingos, las noticias, como decimos siempre, están calientitas, y este domingo les vamos a contar que, como cada semana, pues aparecen noticias en segunda fila sobre accidentes laborales. En la mayoría de los casos se trata de trabajadores inmigrantes que sufren las consecuencias de la subcontratación, de la falta de condiciones de seguridad, de la sobreexplotación, en fin, muchas cosas más. Vamos a dedicar nuestro tema central de hoy a la siniestralidad laboral en los inmigrantes. Para ello, contaremos con una entrevista con nuestro abogado y con la participación de un representante sindical de COBAS que es inmigrante.
También vamos a tener un vistazo semanal a las informaciones de actualidad que nos afectan a todos los inmigrantes.
Contaremos también con el segmento de asesoría jurídica, en el que trataremos el tema de los salarios que cobramos con y sin papeles.
Y Marcela, buena música, ¿no?
Por supuesto, como decimos, siempre de aquí o de fuera, pues eso reúne a muchísima gente que es de España, que es de del país árabe, que es del otro lado del charco, como mi caso, que viene de Latinoamérica, y para todos hay música. Empezamos con una canción muy conocida por nuestros compañeros del norte de África. Se titula Al Raya, que quiere decir el emigrante, interpretada por Rashid Taha. Es un canto al que se va y a todo lo que rodea la decisión de salir de la tierra. Se la dedicamos a nuestro compañero Tafa, que nos ha ayudado en la selección de música, y saludamos. ¿Qué tal, Tafa?
y entramos ahora en el primer segmento del programa. Lo vamos a dedicar al vistazo de prensa, donde vamos a contar las noticias más importantes que tienen que ver con nuestra problemática. Marcela.
Muy bien, Ricardo, pues les contaremos lo que Latinoamérica pide a la Unión Europea, que no cierre sus fronteras ante el derecho social a emigrar. Los líderes latinoamericanos que participan en la 16ª Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Montevideo, en Uruguay, coincidieron en pedir a Europa que no cierre las puertas a la inmigración y reclamaron ayudas económicas para frenar la causa de este fenómeno. La primera jornada se caracterizó por el tono de reproche de algunos mandatarios a las condiciones de inmigración puestas por los países ricos. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, indicó que el tema de inmigración se debe entender no como una libertad formal, sino como un derecho social, y debería, dice él, convertirse en el primer imperativo de la globalización. En su turno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que ahora se criminaliza la migración, mientras que el gobernante de México, Vicente Fox, hizo un llamamiento a enfrentar con inteligencia el fenómeno migratorio en Iberoamérica y aseguró que de esa manera puede convertirse en fortaleza. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, comprometió el apoyo específico de España a Centroamérica en las negociaciones del Tratado de Asociación con la Unión Europea y una ayuda de 40 millones de euros para impulsar la integración regional de la zona. El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero celebraron ayer un desayuno de trabajo con los presidentes de El Salvador, Costa Rica y Honduras y la vicepresidenta vicepresidentes de República Dominicana, Nicaragua y Panamá.
Y ahora la información que sale en el periódico El País del día 10 de noviembre, donde dice que Senegal anunció ayer que dispone de un cupo para enviar legalmente a España 4.000 trabajadores senegaleses en los próximos 2 años, según informó desde Dakar la agencia Reuters. Este anuncio viene a concretar la oferta hecha a este país el 10 de octubre por el ministro de Exteriores, Miguel Moratinos, de abrir una especie de ventanilla de recolocación para compensar las repatriaciones. El ministro senegalés de Exteriores dijo incluso en aquella fecha que el plan de recolocación daría preferencia a los emigrantes repatriados. España terminó hace un par de semanas la repatriación de cerca de 6.000 senegaleses llegados este verano a Canarias a bordo de cayucos que, zarpando de mayoritariamente de Senegal, han dejado este año en las islas más de 26.000 sin papeles. La noticia de ayer, que precisa en 4.000 un cupo anunciado por Moratinos como muy significativo, la hizo pública el ministro senegalés de Interior después de que el presidente recibiera a algunos de los repatriados. Como ves, Marcela, entre los presidentes latinoamericanos, los presidentes africanos y los gobernantes de aquí nos están dando una muestra de lo bondadoso que son con los inmigrantes, ¿verdad?
Así es una bondad que no sé en qué irá a parar, ¿no? Tendríamos que esperar a ver en qué apara. Mira. Recuerden amigos que este es el programa De Aquí o De Fuera. Estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de su dial y el teléfono al que pueden ustedes dirigirse para alguna sugerencia o para participar o para aportarnos ideas o para lo que ustedes deseen es el 91-777-3928.
Tiene papeles, mucha gente en donde era la calle, ni hay trabajo, ni hay vivienda es muy caro, que la persona trabaja medio salario.
gente sin papeles pues vive una vida un desastre, o a lo mejor más peor que en su país, o incluso más que el tercer mundo.
Su gente no papeles, no trabaja nada, y son...
Tampoco puedo pedir mucho, porque lo sé que no pago nada.
Pero quiero pagar.
¿Cómo lo puedo pagar?
¿Cuánto tiempo no estoy con papeles? ¿Lo puedo pagar?
No.
¿Puedo aceptar todos mis derechos? No, digo no, que no lo merezco. Que no pago nada.
O sea, físicamente una persona está, pero no tiene papeles, es como si no tuviera identidad.
Y bien amigos, agradecemos a nuestro compañero Juanjo por su colaboración en la edición de estas cuñas sonoras. También aprovechamos pues para entrar al segundo bloque. Este se trata esta semana de los accidentes laborales en los inmigrantes. A ver Ricardo, ¿qué es lo que nos cuenta y cómo introduce este tema?
Bueno, antes de pasar a los testimonios que tenemos, vamos a hacer una pequeña introducción. Decir que en los últimos años las noticias de accidentes laborales son diarios. Los que se conocen son aquellos en los que se producen víctimas mortales y sobre todo en los propios lugares de trabajo. Pero los accidentes menos graves o leves son la norma, son los de todos los días y los que menos se conocen. Estos provocan o dejan secuelas físicas en los trabajadores que muchas veces le provocan incapacidad para seguir trabajando y luego tienen bastantes problemas. Sí. Queremos dejar claro que los accidentes laborales los padecen tanto los trabajadores nativos como los trabajadores inmigrantes. Pero quizá por ser los inmigrantes los que están haciendo últimamente o están trabajando en los sectores más peligrosos.
Son los más vulnerables también.
Claro, los donde se producen más accidentes laborales, es por lo que queremos dedicar algunos minutos al tema. Vamos a escuchar en primer término el testimonio grabado de Paco Cediel, que es abogado laboralista y es colaborador nuestro en el tema jurídico. Cuando quieras, Paco.
Existe muchísima siniestralidad laboral en el Estado español, como es notorio, y además hay una alarma importante al respecto. Todos los fines de semana salen muchísimos accidentes. ¿Por qué se dan? Bueno, se dan sobre todo, lógicamente, en aquellos sectores donde hay más riesgo intrínseco, por ejemplo, construcción es un ejemplo arquetípico. ¿Y por qué se dan en más porcentaje en inmigrantes que en españoles? Pues yo creo que evidentemente todo el mundo sufre accidentes, pero según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todos los trabajadores que están en determinadas profesiones tienen que tener unos cursos de formación en seguridad que muchas veces con los inmigrantes no se hacen, porque las empresas contratan gente para determinados trabajos sin cumplir todos los protocolos de seguridad que están en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Incluso gente que, al no darla de alta en la Seguridad Social, mucha gente que está sin papeles, pues no constan y entonces no reciben esos cursos de formación que son importantes para su propia seguridad. Luego, por otro lado, yo creo que también la siniestralidad laboral o el riesgo de siniestralidad laboral aumenta cuando las jornadas son más largas, cuando son más agotadoras, cuando la gente dobla o trabaja a destajo. Trabajar a destajo creo que todo el mundo sabe lo que es, que pagas por unidad de obra, o cuando trabajas por horas, o cuando las jornadas se prolongan más allá de lo necesario, ¿no? Demasiadas horas extraordinarias, que por eso la ley establece una limitación a las horas extraordinarias. Esto en la población inmigrante se da muchísimo. El inmigrante está más necesitado de dinero, su situación es mucho más precaria y es mucho más corriente que la empresa le someta a ritmos agotadores de trabajo. Cuando una persona está agotada, la posibilidad de un riesgo de seguridad que le puede costar la vida, la integridad física, es mucho mayor. A mí me parece también que hay un problema general de toda la sociedad, pero eso creo que no afecta solamente a los inmigrantes, afecta también a los españoles, y es que en virtud del llamado principio de libre empresa, se está tolerando que empresas que ya son legendarias, por que no paga a sus trabajadores, porque son empresarios sin escrúpulos que van dejando agujeros en todas partes, porque someten a sobreexplotación a sus trabajadores, o porque se produce un índice de accidentes muy grande, porque no invierten las medidas de seguridad necesarias, pues son empresas que se repiten en el tiempo, o empresarios, debería decir, que se repiten en el tiempo estas prácticas. Esto obedece una lógica de la maximización del beneficio, de obtener más beneficio a cambio de ahorrarse costes, y uno de los costes, lógicamente, son las propias medidas de seguridad. Pero cualquier medida que se pide para acotar este tipo de cuestiones, para poner límites a este tipo de cuestiones, pues siempre chocan con el sacrosanto principio de la libre empresa que hay en este país, que dice que no vas a limitar la propia actividad empresarial. Las consecuencias, pues construcción en concreto, pero en general hay varias profesiones que hacen que el Estado español tenga pues unos índices de siniestralidad tremendos comparado con cualquier país, por ejemplo, del entorno europeo. Ejemplo concreto. Imagínate que montamos una empresa, se llama Ricardo y Paco Sociedad Limitada, y conseguimos una contrata de construcción. Contratamos a los trabajadores y empezamos a trabajar. A nosotros nos paga el empresario principal, el empresario que ha subcontratado esta actividad para nosotros. En un momento determinado no invertimos lo que tenemos que invertir en medidas de seguridad, estamos asumiendo un riesgo de empresa. Pero un riesgo de empresa es relativo, porque constituir una sociedad limitada te puede salir por 1.000 euros aproximadamente. Si hay un accidente, pues lo que hacemos es dejar morir esa empresa y constituimos otra sociedad limitada, lo mismo es empresario, que se llama Paco y Ricardo Sociedad Limitada. Hemos cambiado el nombre, somos los mismos empresarios, es la misma actividad, pero figura en los papeles que es una sociedad limitada nueva y vuelta a empezar. Luego volvemos a constituir otra empresa que tenga otro nombre similar o diferente. Esto ocurre muchísimo, muchísimo. Hay muchas empresas muchos empresarios que lo que van haciendo a lo largo del tiempo es constituir distintas sociedades limitadas, porque sale relativamente barato y no hay que afianzar para responder. Si hay una acta de inspección de trabajo que condena a la empresa a pagar unas determinadas cantidades, tú dejas morir la empresa. Es más, es muy típico eso, que el último mes a los trabajadores no les paga o no les paga la liquidación. Como la empresa la dejan morir, Yo llevé un pleito, por ejemplo, que se llamaba no sé qué 2001. Lo cambiaron a nombre de no sé qué 2002, que era una empresa totalmente distinta. Y tenía un nombre comercial muy similar. Y esa gente tenía pedidos, le subcontrataban empresas. Y lo que hacía era no pagar el último mes a los trabajadores y la liquidación, por supuesto, no la pagaba. A los trabajadores cobran del Fondo de Garantía Salarial, pero el problema es que si hay un accidente, no cobran todo, pero cobran del Fondo de Garantía Salarial o del contratista. Pero si hay un accidente, hay un acta de inspección, ahí no paga nadie. Este es un poco el problema.
Y bien amigos, recuerden que estamos en Radio Vallecas, este es un programa de Atraye, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, que lo llevamos a cabo domingo tras domingo, esperando que ustedes nos escuchen todos los domingos de 8 de la noche a 9, cuando ya se han recogido de los lugares en donde aprovechan para estar con la familia, con los amigos, con los novios, con las novias, etcétera, etcétera. Y entonces sabemos que nos escuchan, estamos en el 107.5 de su dial y el teléfono es el 91-777-3928 para cualquier sugerencia y para lo que ustedes nos necesiten, tanto como si quieren venir a participar, como si tienen alguna idea específica de algún tema que queremos, que ustedes quieren que se trate en este programa, en fin, para cualquier cosa, aquí estamos. Y nos vamos con más música, porque es importantísimo la música, sabiendo que es un enlace entre la nostalgia que tenemos de nuestras tierras y también importantísimo escucharla ahora que estamos aquí en otro lugar que no es el nuestro. Vamos a tomarnos un respiro entonces, y esta vez desde Cabo Verde, los sonidos portugueses llegan hasta sus hogares con el grupo Os Tubarões y la canción Terra Vos Sabe, un canto a la tierra en la que nacimos.
Que meus dedos estão de pacada ao me viver, se imagine. Terra, vou saber que meus dedos estão de pacada ao me viver, se imagine.
Terra, vou saber que meus dedos estão de pacada ao me viver, se imagine. Terra, vou saber que meus dedos estão pacada, homem viver, se imagine. Terra, vou saber que meus dedos estando pacada, homem viver, se imagine. Terra, vou saber que meus dedos estando pacada, homem viver, se imagine. Mas nos braços a terra te habituas a bater, riche que fró. Se macarris nas menteiras de gente, mas pôs um bem ficar. Minha amor na féria, na miséria, no chuva que capei. Oi, tambor vazio, na pus partilha uma renda, que aqueles que a trabalhar. Terra, vou saber que vestidos estão do bacana, homem viver. Imagine. Terra, vou saber que meus dedos estão do pacada, homem viver, se imagine. Homens de empresa estrangeira, sem reforma nem pensão, tu és da nave cega, iberiana, greco-holanda, filho sem escola. A mulher largou, vida tudo e fazer dinheiro
να βω τσκορνά. Ένα βω σαπέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνε, σύμπαζε. Ένα βω σαπέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνε, σύμπαζε. Μάνος μάρε πέσκα, μάνος πέσκα η εμπαρτή. Δύο αλλά πως προσυνήνια μου πέσει με τα κανόν πίνακα. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνι πέ, σύμμαζε. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνι πέ, σύμμαζε. Προσυνήνια, πέσει με τα κατά φύγει να κάσα. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστά του πακάτα. Αμήνι πέ, σύμπαζε. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστά του πακάτα. Αμήνι πέ, σύμπαζε. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνι, σύμπαζε. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνι, σύμπαζε. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνι, σύμπαζε. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνι πέ, σύμπαζε. Ένα βόσα πέ και μισθή μου συστάν του πακάλα. Αμήνι πέ, σύμπαζε.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Somos la misma clase obrera. Y bien, amigos, seguimos con más en De Aquí o de Fuera. Tenemos ahora mismo al teléfono al compañero Morad, miembro de Atraye, en la prevención de riesgos laborales, es en donde él trabaja. Y vamos a hablar un poquito con él. ¿Qué tal, Morad? Y damos paso también a Ricardo.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Morad. Soy buenas Ricardo. Bueno, con el currículum de que eres miembro de Atraye, trabajas en la construcción, manejas bastante bien el tema de prevención de riesgos laborales y sabemos también que como eres una persona muy consciente, te dedicas a leer y a estudiar un poco toda la situación que nos toca vivir aquí en España. Bueno, vamos a hacerte algunas preguntas para que nos vayas contestando. La primera es, ¿sabes más o menos qué cantidad de inmigrantes están trabajando aquí en España?
Bueno, primero, en primer lugar, buenas noches a vuestro radio de Vallecas. Bueno, el tema, la incorporación de la inmigración al mercado laboral alcanza hoy día un 10% del total de la población asalariada. Ajá. Esta incorporación se ha realizado en la última década en condiciones de extrema precariedad, bajos salarios y alta siniestralidad, en sectores como de agricultura, hostelería, servicio doméstico y construcción.
Ya. Dime, en el tema de la parte de construcción, ¿qué es lo que más problemas está dando? ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos 10 años, más o menos, de la cantidad de inmigrantes que están trabajando?
Bueno, en el año de 1996, en la construcción, los trabajadores inmigrantes dados de alta en la Seguridad Social eran 15.900. En diciembre del 2005, la cifra llegaba a 475.600. Según la AIPA, tomando en cuenta la diferencia entre empadronados y dados de alta a la seguridad, se puede estimar que hay en la construcción alrededor de 400.000 trabajadores sin papeles, en total casi 900.000 con y sin papeles.
Ya, menuda situación con tanta gente sin papeles, ¿no? Pero bueno, eso es no solamente en la construcción, es en todos los sectores, ¿verdad?
En todos los sectores, sí.
Ya. Bueno, hablando sobre el tema de accidentes laborales, esto es un mal que afecta en general, ¿verdad? No es de
claro,
ningún sector en particular.
Sí, sí, el tema afecta a todos, sí.
Ya sean inmigrantes
o nativos.
O nativos, claro. Sí, claro. Si no queremos aquí tampoco ser hacernos los víctimas de una situación cuando tanto los trabajadores españoles como los inmigrantes también sufren el mismo problema. Pero bueno, como aquí estamos en un programa de inmigración, ¿cómo es? Tenemos que denunciarlos desde este espacio. Dime, Morad, ¿cuáles crees que son las causas por las que mueren tantos trabajadores o hay tantos accidentes?
Bueno, según los sindicatos, las causas son la temporalidad, eventualidad, la subcontratación, los trabajos a destajos. Uh-huh. Esto según los sindicatos.
Ya. ¿Y eso, en eso estás de acuerdo tú o crees que hay algo más?
Claro, de esto estamos de acuerdo, pero además de estos factores o estas causas, hay otros también, que son en primer lugar la precariedad en general. El segundo, la falta de formación laboral. El tercero, las jornadas agotadoras y muy largas. Añade fatiga, más riesgos, y aquí en no pocos casos los trabajadores mueren en las carreteras, en accidentes, en itinerario. En ciudades como Madrid, se calcula que diariamente vienen de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, más de 20.000 trabajadores en la construcción. El cuarto factor, el aumento de la tasa de explotación. Según los propios datos de la CIOPAN, si en 1996 para producir en la construcción 1.000.000 de euros eran necesarios 40 trabajadores, en 2005 bastan 28 trabajadores. Este dato adquiere más relevancia, si cabe, si se compara con el resto de sectores. En 1996, 29 trabajadores para producir 1.000.000 de euros. En 2005 se produce solo con 20. Otro factor, la falta de cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales de 1995. El mismo año ha muerto 1.349 trabajadores. Y otro punto también para mí, un factor muy importante, la responsabilidad política de los dos gobiernos, del PP como del PSOE, y la burocracia sindical y comisiones y OGT.
Dime, Morad, sobre este último punto que estás planteando, hablas de responsabilidad política tanto de los gobiernos del PP como del PSOE y también de los sindicatos mayoritarios. ¿Puedes explicarte un poquito mejor?
Vale. Mira, sobre este tema, tenemos una ley de riesgos laborales que ya lleva más de 10 años. La tragedia sigue igual, y más todavía por la culpa de la falta de medidas muy claras de los dos gobiernos contra esta situación. Pero al revés, están generalizando una situación laboral en condiciones de extrema precariedad y alta siniestralidad con tantas reformas laborales que siempre a favor de los empresarios. Y sobre el papel de la burocracia sindical, hoy en día son una parte del negocio del ladrillo. Comisión Obrera, por ejemplo, tiene su promotora, la Vitra. Entonces, no se puede esperar mucho de ellos.
Esta semana hemos sabido, Morad, que hubo un accidente laboral en la M30, en donde uno de los accidentados, que está más grave, fue un marroquí. También estuvieron tres paisanos ecuatorianos. Sí, ¿qué es lo que sabes? ¿Nos puedes dar tu valoración acerca de este tema?
Bueno, esta es una de las obras que une todos los factores de los accidentes laborales. Sí, esta semana hubo un accidente ahí con cuatro heridos, un chico marroquí muy grave y otros tres compañeros de Ecuador.
Así es.
Por una caída de una estructura de hierros. Uh-huh. Y tengo un dato aquí muy importante: del inicio de esta obra de septiembre de 2004, ha habido 5 muertos, 7 accidentes graves y 644 leves.
La valoración, ¿cuál sería, por ejemplo? O sea, ¿es demasiado pedir a la gente que haga valer sus derechos y en cuestiones de prevención de riesgos laborales realmente se cumpla todo lo que está estipulado o qué se puede hacer al respecto?
El tema, ya tenemos una ley que lleva más de 10 años. Lo que pasa, hay ley ya queda ahí en archivo, que no nadie cumple esa ley. Entonces, por mínimo, por eso tenemos el papel de los sindicatos, que tiene que exigir al gobierno que cumpla la ley. Pero el problema, la burocracia sindical, ya es un parte de ese gobierno. Entonces, no vamos a esperar mucho de esto. Por eso, entonces, la solución, tenemos que exigir a los trabajadores, luchar y exigir a los sindicatos que tienen que cumplir su papel. Este es el tema.
Muy bien, Morad. A ver, a qué buen fin. Ojalá llegue todo este tema, ¿no? Muchísimas gracias, Morad, por haber estado ahí al otro lado del micrófono y esperamos seguir contando con tu presencia y con el conocimiento sobre tu tema para que nosotros y toda la gente que nos escucha esté al tanto. Muy buenas noches. Buena semana, Morad.
Muchas gracias.
Bueno. Y ahora sí, ¿más música o algo más?
Quiero dar un puntito final a esto. Es decir, bueno, yo creo que las dos intervenciones han dejado claro las posiciones. Es decir, mi postura es, tenemos en este momento los anuncios de los periódicos y en los carteles del metro, de esa campaña de la Conserjería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, sobre el segundo plan director en prevención de riesgos laborales. Y el tema es: la seguridad en el trabajo es cosa de dos, empresario y trabajador. Uh-huh. Y otra vez, las responsabilidades se las cargan sobre los hombros de los trabajadores.
Exacto.
Entonces, jornadas de 14 o 16 horas, como las que están haciendo los trabajadores de la M30. Trabajos a destajo, porque mientras más se trabaja, más se gana. O mientras más trabajas, más horas trabajas, por 6 euros la hora extraordinaria, pues algo más también te llevas al bolsillo.
Bueno, depende eso de si no el segundo día te pasa un accidente y esos 6 euros de extraordinario
no sirven
para
nada. Claro. Pero bueno, luego, como dicen los compañeros que han intervenido, las escasas y nulas y pésimas medidas de seguridad laboral, la falta, la normativa existe, pero no se castiga, es decir, como corresponde, la existencia de las contratas, subcontratas, subcontratas, los conocidos pistoleros, ¿no? También
la fatiga con la que viene, o sea, la gente, claro que sí, que quiere horas extraordinarias para ganarse un poco más de salario y todo, pero el cuerpo algún día te cobra toda esa fatiga que lleva acumulada, ¿no?
Y luego también tenemos el papel hipócrita de los sindicatos, que solo aparecen en los tajos cuando hay un trabajador muerto y no se quieren perder de salir en las fotografías diciendo: venimos a denunciar tal cosa, cuando ellos no están haciendo absolutamente nada. Y luego, por otro lado, la falta de firmeza y de encubrimiento por los distintos gobiernos a través de las leyes que se aprueban en los parlamentos y que, por supuesto, no hacen, luego las dictan y no las hacen cumplir. Nosotros solamente vamos a trabajar y no tenemos nada que ver en todo esto. Es decir, los responsables, está claro quiénes son.
Muy bien. Bueno, como nosotros siempre decimos aquí, y es ya el tema de aquí o de fuera del programa de Atrae, pues son capítulos de las radionovelas, de los culebrones que siempre se dan, que a lo mejor vayan más allá y con buen fin, mejor para todos. Y bueno, ahora sí vamos con más música. Esta vez vamos a meterle alegría con música que nos viene desde Rumanía. El grupo Global Fusion mezcla melodías tradicionales con ritmos modernos. El tema se llama Romanian Club Life. De aquí o de fuera.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera. Así es, amigos, somos la misma clase obrera. Y domingo a domingo nosotros les esperamos que ustedes estén ahí, en sus casas, en su trabajo, donde la vecina, donde el tío, donde el primo, donde usted se reúna, prenda la radio, ponga en el 107.5 y se disponga a escucharnos. Nuestra página web para aquellos que viven a lo mejor lejos de Madrid y no puedan escucharnos en el 107.5, pueden entrar en la web que es
www.nodo50.org/atraye.
O también directamente en la página web de Radio Vallecas, que es www.radiovallecas.org. Ahí les queremos ver todos los domingos escuchándonos.
Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tercer bloque, que es la asesoría jurídica. Y hoy vamos a tratar de el tema de los salarios. Para eso vamos a tener, como siempre, a nuestro colaborador Paco Cediel, hoy, ahora, en esta parte, como asesor jurídico.
La de salarios de cada sector está regulado por los llamados convenios colectivos, que son los representantes de los trabajadores y los empresarios los que firman unos convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo y, por supuesto, el salario. Por tanto, según la ley y teóricamente, el empresario no puede contratar a una persona y pagarle menos del salario que para su categoría está establecido en el convenio colectivo correspondiente. Entonces, desde ese punto de vista, teóricamente no existe ningún tipo de discriminación salarial. Lo que pasa en la práctica, y sobre todo en aquellos sectores donde hay mayor porcentaje de trabajadores inmigrantes, es que existe lo que se llama el dinero B. Por ejemplo, en hostelería, la jornada máxima legal es de 40 horas, pero en la práctica muchos trabajadores de hostelería trabajan más de esas 40 horas. Y en cambio, el empresario le facilita una nómina, que es por lo que cotiza, por el mínimo establecido en el convenio colectivo, y le da una cantidad en B al trabajador para compensar ese exceso de jornada. Ahí sí que entiendo yo que existe discriminación, de tal manera que los trabajadores españoles en la práctica cobran más que los inmigrantes. Exactamente igual pasa en la construcción, que es un ejemplo claro y arquetípico. Aunque está prohibido por el convenio colectivo, en la práctica muchas veces los trabajadores inmigrantes en construcción trabajan lo que se llama a destajo, es decir, a tanto la hora. Y luego les dan una nómina normal, como si hubieran trabajado 40 horas a la semana, y en la práctica han trabajado 60. Claro, ganan más de lo que figura en esa nómina, pero en la práctica están ganando menos por hora de lo que deberían ganar, porque la ley dice que cuando se realizan horas extraordinarias se tienen que pagar la hora con un incremento determinado y se tiene que cotizar. Es en ese criterio, en esas cantidades que se pagan por encima de convenio, donde se produce la discriminación, la diferencia de trato salarial entre el inmigrante y el nativo, el autóctono de aquí. Es lo mismo que ocurre entre el hombre y la mujer, que teóricamente es inconstitucional. Y de hecho lo es, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional repetidamente, establecer un salario diferente en función del sexo, pero las empresas muchas veces establecen un plus, una mejora voluntaria para los trabajadores varones, que eso sí que se lo permite la ley, es decir, pagar por encima de convenio, que no lo hace para las mujeres. Pues creo que con la inmigración pasa exactamente igual. Y además decir que es sobre todo en ese exceso de jornada donde se produce la sobreexplotación, que además es lo que hace que exista más riesgo de siniestralidad laboral. Es lógico que si un trabajador está cansado, pues es más fácil que cometa un error que puede tener trágicas consecuencias. Yo creo que la responsabilidad principal es de los gobiernos, por dos razones. Por un lado, por ausencia de labor inspectora. Es muy importante la inspección de trabajo para dilucidar todos los supuestos de sobreexplotación de los trabajadores, y también hemos de recordar que en el Código Penal existen delitos contra los derechos de los trabajadores y que en la práctica la Fiscalía no acusa a empresarios que está acreditadamente demostrado que son lo que se dice coloquialmente unos pistoleros, es decir, unos explotadores. Y yo sí que creo que existe una responsabilidad de los sindicatos, una responsabilidad en parte yo creo que por dejación y en parte porque parece que se hacen más abanderados de los ciudadanos españoles que de los derechos de los ciudadanos españoles que de los trabajadores inmigrantes, y desde ese punto de vista pues parece que están más preocupados por determinado tipo de trabajador español con un empleo más estable, que son su base social fundamental, que por establecer unas relaciones laborales más igualitarias. Y desde ese punto de vista creo que, siendo perfectamente conscientes de la situación, no ponen la carne en el asador que debían poner, y que incluso terminan en comportamientos y en criterios que son abiertamente racistas y xenófobos, que es colaborar con ese criterio tan general de la regulación del flujo migratorio, que no deja de ser un eufemismo, que lo que viene a plantear es que, puesto que la precariedad del inmigrante es la que hace que el mercado laboral esté bajo económicamente en cuanto a los salarios, achacar al inmigrante la culpa de eso, en vez de achacárselo al sistema que permite esa precariedad y que hace que el mercado de trabajo se esté resintiendo.
¿Por qué la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España?
Si los inmigrantes no defendemos nuestros derechos y nuestra dignidad, nadie lo va a hacer por nosotros.
En cualquier lugar del mundo, los derechos se defienden con la unión, con la organización.
Con la lucha conjunta, con la movilización.
Nativa o extranjera,
somos la misma clase obrera.
Bueno, y ahora sí, ya estamos en tiempo de la despedida.
Así es.
Y antes, bueno, antes de hacer la despedida, vamos a recordar que en la próxima semana vamos a tener un tema bastante importante, que es el tema de la vivienda, el problema social de la vivienda, que afecta a jóvenes trabajadores, a inmigrantes y a gente mayor también. Es un problema social.
Y justamente por eso queremos aprovechar para invitarle a usted, amigo oyente, para que si alguna vez ha tenido algún problema con la vivienda, que no le han querido alquilar el piso, o que ha tenido que pagar demasiado precio, o que todavía no puede buscar un lugar, o que las inmobiliarias no le quieren dar un crédito, en fin, todo lo referente a las casas, puede aprovechar, llamarnos al 91-777-3928, cortarnos o venir hasta aquí y comentarnos su problema.
Desde aquí lanzo y llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.
Y Marcela, para el 26 de noviembre, ¿qué tenemos?
Uf, para el 26 de noviembre estamos trabajando duro desde ya. Como ustedes saben, el 24 de noviembre es el Día de la No Violencia contra las Mujeres y ahí estamos un grupo de mujeres rebeldes con las todos los puntos sobre las IES, buscando gente que nos cuente sus testimonios de violencia, que nos cuente qué es lo que hacer para no sufrir más violencia. En fin, tendremos muchísimos invitados, muchos segmentos para contarles ese domingo.
Y ahora sí, pues agradecer a Paco, a Juan Carlos, saludarte a ti, Marcela, a todos los oyentes, a todos, a toda la gente que nos está ayudando en el programa y decirles hasta el domingo que viene.
También queremos agradecer a Juanjo, ha hecho unas cuñas muy bonitas, estamos encantados con tu trabajo, a Morad, que ha estado a través del teléfono colaborando con nosotros. El próximo domingo, muchísimo más, ya sabe. Nosotros estamos confiados en que la próxima semana estén allí, al otro lado, escuchándonos. También a Tafa. Muchísimas gracias, Tafa, por la música y por tu colaboración.
Lanzo y llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.